Claro, si esto de que por uno poniéndole las manos encima de la cabeza, a lo mejor no estamos muy acostumbrados a verlo, pero bueno, es algo que aparece en las escrituras. Los apóstoles lo hacían mucho y la gente lo hacía en las comunidades cristianas. Y es una forma de expresar pues, que Dios actúa a través de nosotros. O sea, que no es que nosotros tengamos rayitos que salen de nuestras manos y hacen algo a la persona sobre la que rezamos, sino que Dios actúa a través, puede actuar a través de esto. Qué bonito es, por ejemplo, que los padres recen así sobre sus hijos, bendiciéndoles, poniéndoles la mano en la cabeza o con los esposos entre ellos. Igual vas a ponerle la mano a tu mujer y te suelta un bofetón, arriesgarse, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? El poder empezar así. Bueno, voy a empezar esta charla que, como ya os he dicho, Rosa, se llama Dios te ama. Yo quería enseñaros un libro que tengo aquí. Este libro lo leí yo con 17, 16, 17 años. Es un libro que tiene pues como 1000 páginas, ¿eh? Así poco más o menos. Nada más letra pequeña, sin fotos, los márgenes muy pequeños también. O sea, y yo me lo leí, la verdad es que me lo leí entero. Es un libro que se llama Para salvarte. Es el manual que hay que leer para salvarte, para salvarte tú a ti mismo. Yo la verdad es que en su día lo leí y bueno, me gustó, pero ahora lo leo y digo, Dios mío, es que lo primero que me apetece es salvarme ahora mismo, con el tocho este, madre mía, ¿no? Y además, como haya que hacerlo todo, o sea, a lo mejor con 16 años me podía creer que podía hacer todo esto, ¿no? Pero ahora lo veo y digo, es que vamos, no he pasado ni de la primera página. Ni de la primera página del pasado. Y bueno, pues seguro que tiene cosas valiosas el libro, porque es un sacerdote, pero vamos a dejarlo ahí, de momento. Yo quería leeros, recordaros, ¿no? El Evangelio que hemos leído este domingo en misa. Dice, os acordaréis, esto es gente muy piadosa que va a misa. En aquel tiempo, los fariseos, al ver que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Qué hay que hacer para salvarse? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios un poquito. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Bueno, pues el mandamiento principal, es decir, lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros, es amarte a él sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y yo creo que todos tenemos experiencia de lo difícil, complicado y, por no decir imposible, que es esto. El otro día en la misa predicaba yo esto de amar al prójimo como uno mismo y vino una persona a la sacristía a decirme: Yo puedo amar a mucha gente, pero a fulanito tan político que no digo quién, a ese no puedo, no puedo amarle. Le dije: Hombre, no digo que te caiga bien, pero amarle tienes que amarle. Un poquito, un poquito, solo un poquito. Lo difícil que es amarlo, lo difícil que es amarlo. Y sobre todo que el amor es una cosa que no se puede mandar. Ama. Ama ahora mismo. Es absurdo. Solo hay una forma de que se nos pueda mandar de alguna manera, o de que amar pueda ser un mandamiento. Y es si nosotros somos amados de una manera arrolladora. De una manera abrumadora. Solo es posible plantearse amar de todo corazón, amar con todo el ser, con toda el alma, con todas las fuerzas, como a uno mismo, si uno antes ha sido amado de una forma arrolladora. Arrolladora. Y hermanos, lo que hoy en esta primera charla os queremos anunciar, os queremos contar, y esto es porque porque lo dice la palabra de Dios. Y esto es porque también lo hemos experimentado. Lo que hoy os queremos decir, lo que yo os quiero decir en esta charla, a cada uno personalmente. Como hayáis venido aquí hoy, algunos habrán venido pues quizá con cierta curiosidad, otros quizá habrán venido con un cierto deseo, ese impreciso deseo que tenemos a veces en nuestra vida de algo más. Como que sentimos que lo tenemos todo, pero que algo nos falta. ¿Cuántas veces he sentido yo esto en mi vida? Si lo tengo todo, pero noto que me falta. Y muchas veces eso lo traducimos en deseos de hacer cosas. De hacer cosas. Quiero hacer más. Quiero hacer más. Hago poco. ¿Por qué? Porque notamos como que la vida como que se nos escapase de las manos, como que la estuviésemos desaprovechando, como que no estuviésemos poniendo en juego todo nuestro potencial, todo aquello de lo que somos capaces. Tenemos a veces esa sensación de insatisfacción, de quiero más, quiero algo más. Y no sabemos muy bien decir a veces lo que es. A lo mejor algunos han venido así, ¿no? Con esa sensación de quiero algo más. Incluso ya estoy muy avanzado en mi vida, ya he recorrido mucho, pero aún así quiero más. Otro caso puede ser que hayan venido pues diciendo, oye, si yo estoy fenomenal, yo estoy encantado de la vida, me parece todo maravilloso y no tengo ningún problema. Me va fenomenal, no tengo nada más que darle gracias a Dios. Bueno, pues seguro que incluso aunque estés así, pues el Señor quiere bendecirte más. Y a lo mejor otros han venido pues hasta cierto punto con desesperación, buscando a Dios, buscando algo pues, porque están sufriendo, porque lo están pasando mal, porque hay una ruptura en su vida, porque hay un dolor grande, a lo mejor es un problema familiar, a lo mejor es un problema de salud, es un problema mental a veces, ¿no? de depresión, de ansiedad, yo qué sé. Como que incluso puede uno venir un poco hasta rebelde, ¿no? Y decir, caramba, que Dios no me hace caso, que Dios no me escucha, Dios no me... Tantas veces que se lo he pedido, y yo estoy aquí sufriendo y pasando mal, ¿dónde está Dios? Que decimos muchas veces. Bueno, estés como estés, sea cual sea tu situación, lo que hoy queremos decirte, lo que yo hoy quiero decirte, es que a todos y cada uno de nosotros, a ti personalmente, Dios te ama. Dios te ama. Tú eres el objeto de su amor. Eres el objeto de su amor. Dios está loco por ti. Dios te ama. Y fijaros, nosotros a veces amamos, pero no sabemos amar bien. ¿Por qué? Porque incluso están los amores más puros, digamos así, más desinteresados. A veces buscamos nuestra propia satisfacción, ¿no? Buscamos por lo menos una pequeña recompensa, un premio al amor. Buscamos pues una gratificación. Nuestro amor no es gratuito del todo. No es un amor gratuito. No sabemos amar gratuitamente. El amor de Dios es absolutamente gratuito. El amor de Dios es incondicional. Por eso te digo y te decía, estés como estés, hayas venido como hayas venido, sea como sea tu vida, Dios a ti te ama incondicionalmente. Por eso la Iglesia en general, pero se ve muy claro en estos grupos en la renovación carismática, ¿no? Como pues puede venir cualquiera. Aquí hemos llegado a tener pues gente de la calle que nos veía dar palmas y entraba y se ponía a dar palmas con nosotros. Porque no hay barreras para nadie. No hay gente de la calle, me refiero no a los que pasan por la calle, sino a los que duermen en la calle. Y que la mayoría del tiempo están borrachos. Entraban aquí. Y aquí, pues, no hace falta grandes credenciales para venir, para escuchar esto. No hace falta credenciales. credenciales, no hace falta una hoja de servicios para ser admitido a la presencia de Dios. Yo me acuerdo cuando conocí este grupo de la Renovación Carismática, estaba en una parroquia que está ahí en Pozuelo. Yo no sé si ahora están confinados o no, pero están ahí. Y era una persona muy grande, se llama Santa María de Cana, que Isabel está por ahí. Isabel es la parroquiana de ahí, una de las vitalistas. Y yo me acuerdo que había un grupo de la Renovación Carismática que se reunían los lunes, se sigue reuniendo los lunes por la noche, y después de la misa a las 8:30, y solían estar pues hasta las 10:45, pero muchos días pues se alargaban hasta las 10:05. Entonces nos encerramos con la prisa de cerrar la iglesia y irnos a cenar, y siempre estaban ahí los carismáticos con la guitarrita y gloria, gloria, aleluya, aleluya, qué pesados, qué plastas, ¿eh? Y entonces era como, a ver si acaban pronto y se van ya, ¿no? Que tengo que cerrar y irme a cenar. Y yo la impresión que tenía es que era un poco un grupo como de gente, pues de gente, bueno, que la iglesia tiene que haber de todo, vamos a ver, ¿no? Para entender. Y tiene que haber sitio para todos. Está los grupos de la gente igual, los grupos de la gente intelectual, los grupos de la gente muy miedosa, muy santa, muy espiritual, que reza mucho y que hace muchas horas de caridad, y luego, pues así un poquito un grupo para la gente que tal, pues, esté, ¿no? Que tiene así más... En fin, no sé si me entendéis. Esa era la idea que yo tenía. Y es que era verdad. Era verdad. Y por eso un día me di cuenta, digo, caramba, yo tengo que estar en este grupo. Porque es el grupo de la gente que no es súper guay, que no es súper intelectual o súper, no sé, súper perfecta. Entonces yo tengo que estar en ese grupo. Sí, es que hay un grupo para súper perfectos, súper intelectuales y súper santos, ese grupo no es para mí. Porque yo ni soy súper perfecto, ni soy súper intelectual, ni soy súper santo. Entonces, este grupo es para mí. Y efectivamente, pues fue un grupo en el que hice un seminario, como el que estáis empezando vosotros ahora, y desde el primer momento me empecé a sentir súper a gusto. Y empecé a sentir súper a gusto con una cosa, y es que pude bajarme de mi, entre comillas, pedestal de sacerdote. Pues yo, en todos lados, tengo que estar ahí, eres el párroco, eres el cura, y tal, la gente te viene, espera que tú digas cosas, espera que tú tal, espera que tú cual. Y en aquel grupo, no es que fuese uno más, porque no era uno más, yo, a mí me respetaban mucho como sacerdote y me consideraba como sacerdote, pero yo me encontraba como a gusto, como en un grupo donde era acogido, donde era querido y sentía que era querido porque era yo, no por lo bien que hacía las cosas, no por lo bien que me desempeñaba en mi trabajo, en mi vida espiritual o en mis obras, sino porque era yo. Y entonces, como que por primera vez en mi vida, fíjate que llevaba ya unos años de cura, ¿eh? Yo, bueno, yo siempre he estado muy contento de ser cura, muy feliz también de ser cristiano. Yo siempre digo que yo he sido siempre un niño muy mono, ¿eh? La gente va a dar testimonio y dice, yo era un drogadicto, alcohólico, que me iba de prostitutas y no sé qué, y entré en la masonería y luego hice no sé qué ritos rarísimos y tal, y un día la vi la luz y me convertí y a rezar un rosario todos los días. Pero yo siempre he sido un niño súper bueno, buenísimo, que no he roto un plato en mi vida. Yo me fui con 18 años a estudiar a Inglaterra, que todo el mundo iba de pendolado y yo me iba a misa. Está todo el mundo por ahí de pendolado en Inglaterra, porque eran libres de sus padres y tal, y yo yendo a misa. Es un niño buenísimo. Y sin embargo, pues Pues en ese grupo yo me sentí acogido no por ser dueño monísimo, o por hacer bien las cosas, o por tal, sino por ser querido, por ser querido. Y por primera vez en mi vida experimenté que Dios me quería, que Dios me quiere, que Dios me ama, porque soy su hijo, porque Él es amor. Y que no tengo que ganarme su amor. No tengo que ganarme su amor. Y eso te hace experimentar una libertad tremenda. Una libertad que yo antes no experimentaba. ¿Por qué? Porque yo antes siempre estaba. Porque yo fallo mucho, a pesar de ser un niño muy mono. Yo siempre fallo mucho. Meto mucho la pata. La metía y la meto mucho la pata. De muchas cosas. Que no voy a contar. No, no voy a contar mis pecados, pero ya sé que algunos se gustaría, pero no los voy a contar. Bueno, pues, yo me decía mucho enfado y me sentía muy mal. ¿Cómo es posible que a mí me pase eso? ¿Cómo es posible que yo tenga este carácter? ¿Cómo es posible que yo otra vez cometa este error? ¿Cómo es posible que yo no logre ser como no sé quién, o ser como yo me he imaginado que tengo que ser para estar cerca de Dios? ¿Cómo es posible? Y eso te va generando una frustración, un sentimiento de que en el fondo, en el fondo, en el fondo es Dios no me puede querer. Dios no me puede querer. Dios no está contento conmigo. Dios no está a gusto conmigo. Dios me exige más. Hasta que yo no logre, hasta que yo no consiga, hasta que no me aprenda el libro y lo lleve a la práctica, hasta su última coma, Dios no me va a querer. Dios no se va a volcar conmigo, Dios no me va a dar. Y a pesar de saber que Dios te ama y que eres hijo de Dios y que Él te perdona los pecados y todo eso, tienes como ese sentimiento de no estar haciéndolo todo, de no merecer que te amen, de no merecerlo del todo. Y eso te lleva, pues, incluso a veces a mal carácter, a un montón de cosas. Bueno, pues, lo que yo pude experimentar, ¿no?, al hacer este seminario y al recibir la efusión del Espíritu Santo, pues fue el amor de Dios de una forma abrumadora, ¿no? Como no la había experimentado jamás. Y no fue por lo buenas que fuesen las charlas, o por la música, o por, no sé, sino que fue como un toque, una gracia, un encuentro personal a través del Espíritu Santo, con Jesucristo. Y eso es lo que queremos que todos vosotros experimentéis. Y además, esto no es, yo siempre he sido de los que pensaban que la lotería siempre les toca a otros, y de hecho es así, nunca me toca la lotería. O sea, la lotería siempre les toca a los demás, a mí jamás. Ni me ha tocado, ni me va a tocar. Y yo pensaba que con esto era lo mismo. Y con estas experiencias de Dios que la gente tiene, que están tan felices, y que son como loros, que no paran de hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas y no sé qué. Eso les pasa a otros, eso a mí no me pasa. Pues me pasó. Me pasó. Me pasó. Y desde entonces, pues no puedo más que decir. Digo, ¿y te has hecho mejor? Pues no lo sé. No lo sé, eso no soy yo quien para juzgarlo, ¿eh? Si me he hecho mejor cura, o mejor persona, o mejor cristiano, yo no soy quien para juzgarlo. Ni quiero hacerlo. Pero lo que sí sé es la libertad que ganó y la certeza, ¿no?, de ser amado por Dios. Y la seguridad que eso me ha dado. El convencimiento. Que eso luego te da fuerza. Te da fuerza. Te da. Es que eres hijo de Dios. Es que no eres un mindundi. Eres un mindundi, eres hijo de Dios. El otro día leí una cosa que me encantó y yo la voy diciendo por ahí en todos lados. Se puede vivir esta vida de dos maneras: como asegurados o como herederos. ¿Cómo vive un asegurado? Pues un asegurado todos los meses se quita de su sueldo, de lo que sea, una parte de dinero, lo da a una compañía aseguradora para que se vaya haciendo ahí un fondo. ¿Para qué? Para no cobrarlo nunca. Para no cobrarlo nunca. Es como ir con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho tal, haciendo ahí un seguro de vida que no vas a cobrar tú. Que como te descuides te envenena, va a cobrar lo otro. Bueno, eso es vivir como un asegurado. Los que cuando queremos comprar nuestro derecho a ir al cielo, con obras, con rezos, con sacrificios, con esfuerzos, con luchas. Y luego podemos vivir nuestra vida como herederos. Un heredero, ¿cómo vive? Pues da lo mismo como vive. Es heredero. Y tiene un tesoro. Y forma parte de una familia. Y tiene una herencia, unas riquezas. Tiene acceso a unos bienes que son suyos, que no tiene que ganárselos, que los tiene por el simple hecho de ser hijo de quien es. Por el simple hecho de ser hijo de quien es. Y nosotros, como cristianos, tenemos acceso a riquezas, a bienes, que son nuestros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque nos pertenecen. Y toda esa fuerza que yo busco aquí para salvarme, a ver si la encuentro aquí, antes veía la letra, ahora ya con las gafas lo veo, pero es una letra muy pequeña. Todo lo que yo busco aquí para salvarme resulta que es mío, que lo tengo. Es mi herencia, porque soy hijo de Dios, porque Dios me ama. Esto es un cambio tal de mentalidad que transforma realmente la vida personal, la vida cristiana. Y por eso yo os invito pues, a hacer este seminario, a estar, como decían antes, ¿no?, muy abiertos, con humildad, con sencillez, con una expectativa grande, no mirándote a ti mismo. Fíjate, incluso cuando hacemos ejercicios espirituales, en el fondo no podemos evitarlo, es mirarnos a nosotros mismos, en qué tengo que mejorar, en qué tengo que hacer, qué tengo que no sé qué, qué tengo que luchar, qué tengo que evitar. Puede ser bueno, pero es enfocarse en uno mismo. Sin embargo, aquí lo que vamos a poder hacer es enfocarnos en Dios. Mirar a Dios, esperar al Señor, al Espíritu Santo. Por eso yo te invito a que sigas viniendo con total libertad, ¿no? Patricia está allí puesto en la puerta, pero no va a pasar lista ni va a juntar a los que no vengan la semana que viene, ni nada de eso, para luego decirme a mí. No. Bien, muy bien, si quieres. Pero yo te invito a que sigas viniendo, a escuchar estas enseñanzas, a alabar al Señor, a empezar pues, a meterte en esta forma de orar, ¿no? Cuando uno conoce que Dios llama de esa manera, ¿cómo no va a...? Es como cuando me tengo en mi Atleti. Yo que soy una persona moderada, soy una persona tímida, soy una persona, no sé, todos lo sabéis, ¿no? Una mosquita muerta. Cuando me tengo en mi Atleti, es como si me corriese una corriente eléctrica por todo el cuerpo porque se me eriza el vello y me pongo a saltar y a gritar y... Bueno, pues, cuando yo experimento que el Señor me ama, ¿qué es lo que brota? La alabanza, gloria a ti, Señor, santo, santo, qué hermoso eres, qué maravilla, Dios, eres perfecto, eres grande, eres poderoso, tu misericordia es eterna, quiero gritarlo, quiero con todo mi ser. Eso es la alabanza, eso es la alabanza. Y bueno, pues, De pronto uno se ve levantando las manos, ¿no? Y la escritura, los salmos están llenos de estas expresiones, ¿no? Levantad nuestras manos al Señor, ¿no? Orad con las manos alzadas. Es descubrir esta forma de oración, esta forma de rezar juntos en comunidad, ¿no? Pues aunque pueda parecer así un poco exótica, un poco a nosotros que somos europeos y gente como muy de orden y tal, ¿no? De toda la vida, pues nos puede parecer un poco raro, pero yo te invito a que te dejes también un poco en ese sentido de prejuicios, de esclerotismos o de rigideces, y que te dejes un poquito, pues, tocar por el Espíritu Santo. Fijaros, ya voy a acabar. Os vamos a regalar un librito. Yo creo que esto lo hizo el padre Chus Villarroel, que es un sacerdote dominico, que fue el que me dio a mí mi seminario de vida en el Espíritu. Es una persona increíble, ¿no? Bueno, es increíble lo que Dios hace a través de él. Y yo creo que este librito lo debió redactar él. Entonces, es un librito para que vayáis siguiendo estas semanas, ¿eh? Vamos a dar ahora, María José, si puedes al final. Repartimos. Yo espero que habrá para todos. Entonces, bueno, tenéis como un pequeño resumen de la enseñanza de cada día, de la que va a venir la semana que viene, y luego para cada día, que para mí esto es lo importante y lo bonito, hay un texto de la Escritura, una cita de San Juan, del Deuteronomio, de Isaías, del Libro de las Lamentaciones, de los Hechos de los Apóstoles, de las Epístolas a los Romanos, una pequeña cita de cada día como para ir rezando. Yo os invito a que hagáis esto. Yo me acuerdo lo que más disfruté del seminario cuando yo lo hice fue esto. Cómo nunca había leído y comprendido la palabra de Dios como en esas semanas. De verdad que Dios se derramó con una gracia, una fuerza, en esos ratitos de oración de 10 minutos al día de silencio, leyendo detenidamente ese pasaje, meditándolo y oyéndolo como dicho para mí, ¿no? Como una palabra de Dios para mí, para mi vida. Y ese me iluminaba muchísimo. Yo os invito a hacerlo, de verdad. Todos los días, hacer ese pequeñito esfuerzo, pues de ir leyendo cada día, de ir haciendo oración con estos pasajes. Y nada más. Yo me gusta terminar mis charlas haciendo un pequeño anuncio, una pequeña proclamación, ¿no? Y es como voy a acabar esta charla. Jesús está vivo, Jesús es el Señor. Gloria al Señor Jesús.